La clave de la teosofía por H.P. Blavatsky. Sección 10. Naturaleza de nuestro principio pensante. Del misterio del ego. Pregunta. Advierto en la cita que del catecismo budista hacíais anteriormente, una discrepancia que desearía me explicaseis. Dice aquel que los skandhas, incluso la memoria, cambian con cada nueva encarnación, y, sin embargo, se nos asegura que el reflejo de las vidas pasadas, que según nos dicen están enteramente integradas por los skandhas, debe sobrevivir. En este momento no veo claramente qué es lo que sobrevive, y deseo saberlo. ¿Qué es? ¿Es tan solo aquel reflejo, son esos skandhas, o es siempre el mismo ego, el manas? Teósofo, acabo de explicar que el principio que reencarna, a lo que llamamos el hombre divino, es indestructible a través del ciclo de la vida, indestructible como entidad que piensa, y hasta como forma etérea. El reflejo no es más que el recuerdo espiritualizado, durante el periodo de Ivachánico, de la expersonalidad del señor A o de la señora B, con que se identifica el ego mismo durante aquel periodo. Como este periodo de Ivachánico no es más que la continuación, por decirlo así, de la vida terrestre, la cima y el tono en serie continua de los pocos momentos felices de la pasada existencia, el ego ha de identificarse, el mismo, con la conciencia personal de esa vida, si es que de esta ha de quedar algo. Pregunta. Esto significa que el ego, a pesar de su naturaleza divina, pasa cada periodo entre dos encarnaciones en un estado de obscuración mental o de insensatez pasajera. Teósofo, podéis apreciarlo como queráis. Creyendo, como creemos, que fuera de la realidad una, todo lo demás no es más que una ilusión transitoria, incluso el universo, no lo consideramos como insensatez, sino como una consecuencia o desarrollo muy natural de la vida terrestre. ¿Qué es la vida? Un conjunto de experiencias variadísimas, de ideas, emociones y opiniones que se modifican y cambian diariamente. Durante nuestra juventud nos entusiasmamos, generalmente, por un ideal, por algún héroe o heroína que tratamos de imitar y resucitar, unos cuantos años después, cuando la frescura de nuestros sentimientos se ha desvanecido, somos los primeros en reírnos de nuestras fantasías. Y sin embargo hubo un día en que habíamos identificado tan por completo nuestra propia personalidad con la del ideal de nuestra mente, sobre todo si se trataba de un ser viviente, que la primera se había sumido y perdido enteramente en la última. Puede decirse de un hombre de 50 años que es el mismo ser que cuando tenía 20. El hombre interno es el mismo, pero la personalidad externa viviente está transformada y cambiada por completo. ¿Llamaríais también insensateces a estos cambios de la mente humana? Pregunta. ¿Cómo los llamaríais vosotros? Y especialmente, ¿cómo explicaríais la permanencia del uno y la mutabilidad de la otra? Teósofo. Tenemos nuestra doctrina, y para nosotros no ofrece dificultad. La clave está en la doble conciencia de nuestra mente, y también en la doble naturaleza del principio mental. Hay una conciencia espiritual, la mente manásica iluminada por la luz de Budi, que percibe subjetivamente las abstracciones, y hay una conciencia sensible, la luz manásica inferior, inseparable de nuestro cerebro y los sentidos físicos, y dependiendo a la vez igualmente de ellos, debe, como es natural, desvanecerse y morir al fin, cuando desaparecen el cerebro y los sentidos físicos. Solo la primera clase de conciencia, cuya raíz nace en la eternidad, es la que sobrevive y vive eternamente, y la que puede, por consiguiente, considerarse inmortal. Todo lo demás son ilusiones pasajeras. Pregunta. ¿qué entendéis realmente por ilusión en este caso? Teósofo. Está bien descrito en el estudio sobre el ser superior del que hablábamos hace un momento. Su autor se expresa en los siguientes términos: la teoría que examinamos ahora, el cambio de ideas entre el ego superior y el ser inferior, se armoniza perfectamente con el concepto de que este mundo en que vivimos es un mundo fenomenal de ilusión, siendo, por otra parte, los planos espirituales de la naturaleza el mundo noumenal o plano de la realidad. Esa región de la naturaleza en que, por decirlo así, el alma permanente está arraigada, es más real que esta, en la que sus efímeras flores aparecen por breve espacio de tiempo para marchitarse y morir, mientras recobra la planta nueva energía para dar vida a otra flor. Suponiendo que solo las flores fuesen perceptibles a los sentidos ordinarios, y que existiesen las raíces en un estado de la naturaleza intangible e invisible para nosotros, los filósofos que en un mundo semejante adivinasen que existían cosas llamadas raíces en otro plano de existencia, podrían decir de las flores: estas no son las plantas verdaderas, no tienen importancia relativamente, son puros fenómenos ilusorios del momento. Esto es lo que quiero decir. El mundo en que brotan las flores transitorias de las vidas personales no es el mundo real permanente, sino aquel en que encontramos la raíz de la conciencia, esa raíz que se halla fuera de toda ilusión y vive en la eternidad. Pregunta: ¿qué entendéis por la raíz que vive en la eternidad? Teósofo. Me refiero a la entidad inteligente, al ego que encarna, sea que lo consideremos como un ángel, un espíritu o una fuerza. De todo cuanto conocemos por medio de nuestras percepciones sensibles, solo lo que nace directamente de aquella raíz invisible superior, o está ligado a la misma, puede participar de su vida inmortal. De ahí que todo pensamiento, idea y aspiración elevados de la personalidad, procedentes de esa raíz y alimentados por ella, ha de convertirse en permanente. En cuanto a la conciencia física, siendo esta una condición del principio sensible, pero inferior, kama rupa o instinto animal, iluminado por el reflejo manásico inferior, o alma humana, debe desaparecer. Lo que manifiesta actividad mientras el cuerpo duerme o está paralizado es la conciencia superior, y nuestra memoria registra solo de un modo débil e incorrecto, por obrar automáticamente, esas experiencias que a menudo ni siquiera ligeramente quedan impresas en ella. Pregunta: ¿pero cómo se explica que Manas, a pesar de que le llamáis Nus, un dios, sea tan débil durante sus encarnaciones, que sea vencido y prisionero de su cuerpo? Teósofo. Podría contestaros con la misma pregunta y deciros: ¿cómo es que aquel a quien consideráis como el dios de los dioses y el único dios viviente es tan débil que permite al mal, o al diablo, que pueda vencerlo así como a todas sus criaturas, tanto mientras está en el cielo como cuando estaba encarnado en la tierra? Seguramente me contestaréis que eso es un misterio, y nos está prohibido indagar los misterios de Dios. Como a nosotros no nos lo prohíbe nuestra filosofía religiosa, contesto a vuestra pregunta que, excepto en el caso de bajar un dios a la tierra como avatar, todo principio divino ha de verse sujeto y paralizado por la turbulenta materia animal. La heterogeneidad siempre vencerá a la homogeneidad sobre este plano de ilusiones, y cuanto más se aproxima una esencia a la homogeneidad primordial que es su principio base, más difícil le es imponerse en la tierra. Los poderes espirituales y divinos se hallan, dormidos, en todo ser humano, y cuanto más amplia sea su visión espiritual, más poderoso será su Dios interno. Pero pocos son los hombres capaces de sentir a ese Dios. Generalmente, en nuestro pensamiento señalamos límites a la deidad, efecto de nuestros primeros conceptos acerca de la misma, arraigados en nosotros desde la niñez. Por esas razones os resulta tan difícil comprender nuestra filosofía. Pregunta: ¿y es acaso ese ego nuestro, nuestro Dios? Teósofo: de ningún modo. Un Dios no es la deidad universal, sino sólo un resplandor del océano único del fuego divino. Nuestro Dios interno o nuestro Padre en secreto es lo que llamamos el Ser Superior, Atma. El ego nuestro que se encarna fue un Dios en su origen, como lo fueron todas las emanaciones primordiales del principio uno desconocido. Pero desde su caída en la materia, teniéndose que encarnar a través del ciclo, desde su principio a su fin, ya no es un Dios libre y feliz, sino un pobre peregrino que va a recuperar aquello que ha perdido. Puedo contestaros más detalladamente repitiéndoos lo que se dijo acerca del hombre interno en Isis sin velo, volumen 2, página 593, edición inglesa. Cita. Desde la más remota antigüedad, la humanidad en conjunto ha estado siempre convencida de la existencia de una entidad personal espiritual dentro del hombre físico. Esta entidad interna era más o menos divina según su proximidad a la corona. Cuanto más íntima es la unión, más apacible y puro es el destino del hombre, menos peligrosas las condiciones externas. Esta creencia no es fanática, ni supersticiosa, sino un sentimiento instintivo, constante, de la proximidad de otro mundo espiritual e invisible, que, aunque subjetivo para los sentidos del hombre exterior, es perfectamente objetivo para el ego interno. Se creía, además, que existen condiciones externas e internas que afectan a la determinación de nuestra voluntad sobre nuestros actos. Se rechazaba el fatalismo, porque el fatalismo implica la conducta ciega de un poder más ciego aún. Pero se creía en el destino o karma que el hombre, semejante a la araña, teje hilo por hilo desde que nace hasta que muere, y ese destino está guiado por aquella presencia que algunos llaman el ángel de la guarda, o por nuestro hombre astral interno más íntimo, que demasiado a menudo es el genio del mal para el hombre de carne, o la personalidad. Ambos guían al hombre, pero uno de los dos ha de prevalecer, y desde el principio mismo de la invisible lucha, la severa e implacable ley de compensación y retribución interviene y continúa su curso, siguiendo con fidelidad las fluctuaciones del conflicto. Concluida la última trama, queda el hombre envuelto en la red que se ha tejido, y entonces se halla enteramente bajo el imperio de ese destino forjado por él mismo. Entonces el destino lo fija, cual concha inerte a la roca inmóvil, o bien lo arrastra como una pluma en el torbellino producido por sus propias acciones. Cita final. Tal es el destino del hombre, el verdadero ego, no el autómata, la cáscara a la que prestan este nombre. De él depende llegar a convertirse en un vencedor de la materia. Naturaleza compleja de Manas. Pregunta: ¿quisierais decirme algo sobre la naturaleza de Manas y la relación de los skandhas del hombre físico con aquel? Teósofo: esa naturaleza misteriosa, proteica, fuera de todo alcance, casi confusa en sus correlaciones con los demás principios, es muy difícil de comprender y más aún de explicar. Manas es un principio, y sin embargo es una entidad de individualidad, o ego. Es un Dios, y sin embargo está condenado a un ciclo indeterminable de encarnaciones, de cada una de las cuales es tenido por responsable, y por cada una de las cuales tiene que sufrir. Todo esto parece tan contradictorio como enigmático, sin embargo existen centenares de personas, hasta en la misma Europa, que comprenden todo esto perfectamente, porque conciben el ego no solo en su integridad, sino en sus múltiples aspectos. En fin, para explicarme de una manera comprensible, he de empezar por el principio, dándoos en pocas líneas la genealogía de ese ego. Pregunta: decid. Teósofo, tratad de imaginaros un espíritu, un ser celestial, llamémoslo como queramos, divino en su naturaleza esencial, pero no bastante puro para ser uno con el todo, y teniendo para conseguirlo que purificar su naturaleza hasta lograr ese objeto. Solo puede alcanzarlo pasando individual y personalmente, es decir, espiritual y físicamente, por toda experiencia y sensación existente en el universo diferenciado. Por consiguiente, después de haber adquirido aquella experiencia en los reinos inferiores, habiendo ascendido más y más en la escala del ser, tiene que pasar por todas las experiencias de los planos humanos. En su esencia misma es el pensamiento, por lo tanto, en su pluralidad, toma el nombre de Manasaputra, los hijos de la mente, universal. A este pensamiento individualizado es al que nosotros los teósofos llamamos el verdadero ego humano, la entidad pensante prisionera en una prisión de carne y hueso. Es seguramente una entidad espiritual, no material, y esas entidades son los egos que se encarnan animando a la masa de materia animal llamada humanidad, cuyo nombre es Manasa o mentes. Mas, una vez prisioneros o encarnados, conviértese en dual su esencia, es decir, los rayos de la mente divina y eterna, considerados como entidades individuales, adquieren un doble atributo, que es a. su carácter esencial inherente, la aspiración de la mente al cielo, mana superior, y b. la cualidad humana de pensar o reflexión animal, racionalizada por efecto de la superioridad del cerebro humano, inclinado a kama o manas inferior. El uno gravita hacia buddhi, el otro tiende hacia abajo, hacia el centro de las pasiones y de los deseos animales. Para estos últimos no hay sitio en el Deivachan, ni pueden asociarse con la tríada divina que, como unidad, asciende a la bienaventuranza mental. Sin embargo, el ego, la entidad manásica, es responsable de todos los pecados de los atributos inferiores, del mismo modo que un padre es responsable de las transgresiones de su hijo mientras éste es irresponsable. Pregunta: ¿es acaso el hijo la personalidad? Teósofo: sí. Por lo tanto, cuando se declara que la personalidad muere con el cuerpo, no queda dicho todo. El cuerpo, que solo era el símbolo objetivo del señor A o de la señora B, se extingue con todos sus skandhas materiales, que son las expresiones visibles del mismo. Pero todo aquello que durante la vida constituyó el núcleo espiritual de experiencias, las aspiraciones más nobles, las afecciones inmortales y la naturaleza altruista del señor A o de la señora B, se adhiere durante el periodo de Ivachánico al ego, identificado con la parte espiritual de aquella entidad terrestre que ha desaparecido de nuestra vista. Tan imbuido está el actor del papel que acaba de representar, que sueña con él durante la noche de Ivachánica entera, y esa visión dura hasta que para él suena la hora de volver al escenario de la vida a desempeñar otro papel. Pregunta: ¿pero cómo se explica que esta doctrina, la cual, seguía decís, es tan antigua como el pensamiento humano, no haya penetrado en la teología cristiana? Teósofo: estáis equivocado, ha penetrado en ella, solo que de tal modo la ha desfigurado la teología, que está desconocida, como sucede con muchas otras doctrinas. La teología llama al ego el ángel que Dios nos da en el momento de nacer, para cuidar de nuestra alma, y en vez de hacer responsable a aquel ángel de las transgresiones de la pobre alma desamparada, esta última es la que, según la teología, recibe castigo por todos los pecados, tanto de la carne como de la mente. Y es el alma, el hálito inmaterial de Dios y su pretendida creación, la que, gracias a una de las tretas intelectuales más extraordinarias que se han conocido, está condenada a arder, sin consumirse jamás, en un infierno material, mientras que el ángel, después de plegar sus blancas alas, que humedece con unas cuantas lágrimas, escapa ileso. Nota. Ya que es de una naturaleza como el asbesto, según la elocuente y fogosa expresión de un moderno tertuliano inglés. Nota final. Sí, tales son nuestros espíritus defensores, los mensajeros de paz enviados, según nos dice el obispo Mant. Para hacer el bien a los herederos de la salvación, sufrir por nosotros cuando pecamos y regocijarse cuando nos arrepentimos. Resulta sin embargo evidente que si pidiésemos a todos los obispos del mundo entero una definición clara y terminante acerca de lo que entienden por el alma y sus funciones, serían tan incapaces de hacerlo como de demostrarnos la mínima sombra de lógica en la creencia ortodoxa. El Evangelio de San Juan enseña esta doctrina. Pregunta. Los partidarios de esta creencia podrían contestar a eso que aun cuando el dogma ortodoxo amenaza con un infierno demasiado realista al pecador impenitente y al materialista, por otra parte le concede la posibilidad de arrepentirse hasta el último momento. Además, no enseña el aniquilamiento o pérdida de la personalidad, que viene a ser lo mismo. Teósofo. Si la Iglesia no enseña nada de esto, Jesús, en cambio, lo enseña, y para los que consideran a Cristo como superior al cristianismo, es algo. Pregunta. ¿Enseña Cristo cosa semejante? Teósofo. Si lo enseña, y todo ocultista bien informado y hasta cualquier cabalista os dirá lo mismo. Cristo, o al menos el cuarto evangelio, enseña la reencarnación como también el aniquilamiento de la personalidad, según podéis ver si descartáis la letra muerta y os atenéis al espíritu esotérico. Recordad los versículos primero y segundo del capítulo 15 de San Juan. ¿De qué trata la parábola, sino de la tríada superior en el hombre? Atma es el labrador, el ego espiritual o buddhi, Christus, la viña, mientras que el alma animal y vital, la personalidad, es la rama. Yo soy la verdadera vid, y mi padre el labrador. Cada sarmiento que en mí no da fruto, lo arranca. Así como no puede el sarmiento dar fruto por sí solo, sino manteniéndose en la viña, tampoco vosotros lo podéis dar, como no viváis en mí. Yo soy la viña, vosotros sois los sarmientos. Si un hombre no vive en mí, es desechado como un sarmiento y se seca, luego se los recoge y se los echa al fuego y se queman. Nosotros lo explicamos del modo siguiente. No creyendo en los fuegos del infierno que descubre la teología en la amenaza dirigida a los sarmientos, decimos que el labrador significa Atma, el símbolo del principio impersonal infinito, mientras que la vid representa el alma espiritual, Christus, y cada sarmiento una nueva encarnación. Nota. Durante los misterios, el hierofante era el padre que plantaba la viña. Cada símbolo tiene sus siete claves. El revelador del pleroma, siempre era llamado padre. Nota final. Pregunta. ¿En qué pruebas os apoyéis para sostener una interpretación tan arbitraria? Teósofo. El simbolismo universal es una garantía de su exactitud y de que no es arbitraria. Hermas dice, hablando de Dios, que plantó el viñedo, es decir, que creó a la humanidad. Vemos en la Cábala que el anciano de los ancianos, o la larga faz, planta una viña, representando esta a la humanidad, y una cepa o vid, que significa la vida. Por esta razón, al espíritu del rey Mesías nos lo representa lavando sus vestiduras en el vino de arriba, desde la creación del mundo. Nota. Zohar, 40, 10. Nota final. El rey Mesías es el ego purificado por el lavado de sus vestiduras, es decir, las personalidades de sus renacimientos, en el vino de arriba o budi. Adam o Adam es la sangre. La vida de la carne está en la sangre, nefes, alma, Levítico, 17. Y Adam Kadmon es el único engendrado. También Noé planta un viñedo, la cuna alegórica de la futura humanidad. Como consecuencia de la adopción de la misma alegoría, la hallamos reproducida en el Códice Nazareno. Siete son las cepas o vidas creadas, cuyas siete cepas o vidas son nuestras siete razas, con sus siete salvadores o budas, que nacen de Yukabarcibo, Ífero, o Parcha, Rabalas Riega. Nota. Codex Nazaraeus, volumen 3, 60, 61. Nota final. Cuando asciendan los bienaventurados hasta las criaturas de luz, contemplarán a Yabarsibo, Señor de la vida y la primera vid. Nota. Ibidem, volumen 2, 281. Nota final. Estas metáforas cabalísticas se repiten, naturalmente, en el Evangelio de San Juan, 15, 1. No olvidemos que, en el sistema humano, según aquellas mismas filosofías que ignoran nuestra división septenaria, el ego u hombre pensante es llamado Logos, o el hijo del alma y del espíritu. Manas es el hijo adoptivo del rey y la reina, equivalentes esotéricos de Atma y Budi, dice una obra oculta. Él es el hombre dios de Platón, que se crucifica a sí mismo en el espacio, o duración del ciclo de vida, para la redención de la materia. Esto lo lleva a cabo encarnándose una y otra vez, guiando de este modo a la humanidad hacia la perfección y haciendo así sitio a las formas inferiores para desarrollarse en otras superiores. Ni una sola vida deja de progresar por sí misma y de ayudar a progresar a la naturaleza física entera, y hasta el caso fortuito, muy raro, de perder una de sus personalidades, por carecer esta última en absoluto de la menor chispa de espiritualidad, lo ayuda en su progreso individual. Pregunta. Pero, seguramente, si el ego es responsable de las transgresiones de sus personalidades, también ha de responder de la pérdida o más bien del completo aniquilamiento de una de estas. Teósofo. De ninguna manera, a no ser que nada haya hecho para impedir esa suerte horrible. Pero sí, a pesar de todos sus esfuerzos, su voz, la de nuestra conciencia, no pudo penetrar a través de la materia, entonces, procediendo la estupidez de esta última de su naturaleza imperfecta, va a reunirse con los demás fracasos de la naturaleza. Suficientemente castigado queda el ego con la pérdida del Deivachan, y sobre todo con tener que encarnar casi inmediatamente. Pregunta. Esta doctrina de la posibilidad de perder el alma, o la personalidad como la nombras, se encuentra en oposición con las teorías ideales, tanto de los cristianos como de los espiritistas, aunque, hasta cierto punto, la admite Swedenborg en lo que llama la muerte espiritual. Jamás aceptarán tal doctrina los cristianos y espiritistas. Teósofo. Lo cual no puede alterar en modo alguno un hecho en la naturaleza, si es tal hecho, ni impedir que pueda suceder semejante cosa en determinadas circunstancias. El universo y todo cuanto encierra, moral, mental, físico, psíquico o espiritual, está basado en una ley perfecta de equilibrio y armonía. Como ya se dijo en Isis sin velo, no podría la fuerza centrípeta manifestarse en las armoniosas revoluciones de las esferas sin la fuerza centrífuga, y todas las formas y su progreso son producto de esa fuerza dual en la naturaleza. Ahora bien, el espíritu, o budi, es la energía centrífuga espiritual, y el alma, manas, la centrípeta, para producir un resultado, es menester que se hallen en perfecta unión y armonía. Rampto alterad el movimiento centrípeto del alma terrenal que tiende hacia el centro que la atrae, detened su progreso, imponiéndole un peso de materia superior al que puede soportar o al que le corresponde en el estado de ivachánico, y quedará destruida la armonía del conjunto. Solo puede continuar la vida personal o, quizás mejor, su reflejo ideal, por medio de la doble fuerza, es decir, por la unión íntima de Buddhi y Manas en cada renacimiento o existencia personal. La más ligera desviación de la armonía la quebranta, y cuando queda destruida sin remedio, sepárense ambas fuerzas en el momento de la muerte. Durante un breve intervalo, la forma personal, llamada indiferentemente Kamarupa y Mayavirupa, cuya fluorescencia espiritual, uniéndose al ego, le sigue al Devahan y presta a la individualidad permanente su color personal, protem, temporalmente, por así decirlo, es arrastrada al Kamaloka, en donde permanece hasta ser gradualmente aniquilada. Porque después de la muerte es cuando llega el momento crítico y supremo para los absolutamente depravados, los anti-espirituales y los criminales que se hallan fuera de toda redención. Sí, durante la vida, el último y desesperado esfuerzo hecho por el ser interno, Manas, para ligar algo de la personalidad a él y al rayo superior y resplandeciente del divino Buddhi ha sido vano, si a ese rayo se lo aleja más y más del cerebro físico, el ego espiritual, o Manas, una vez libre de los lazos de la materia, queda enteramente separado de la reliquia etérea de la personalidad, y esta última o Kamarupa, siguiendo sus atracciones terrenales, se ve precipitada en el Hades, que nosotros llamamos Kamaloka. Estos son los sarmientos secos que habían de arrancarse de la vida que se refería Jesús. El aniquilamiento, sin embargo, nunca es instantáneo, y puede necesitar a veces siglos para verificarse. La personalidad permanece allí con los residuos de otros egos personales más afortunados, y, como ellos, se convierte en una cáscara y en un elementario. Según consta en Isis sin velo, estas dos clases de espíritus, las cáscaras y los elementarios, son las principales estrellas en el gran teatro espiritista de las materializaciones. Seguro podéis estar de que no son ellas las que se encarnan, y por esto tan pocos entre los queridos ausentes saben una palabra de reencarnación, induciendo así a error a los espiritistas. Pregunta. No fue acusado, sin embargo, el autor de Isis sin velo de haber predicado contra la reencarnación. Teósofo. Sí, por aquellos que no comprendieron lo que decía. En la época en que se escribió aquella obra, nadie, entre los espiritistas, tanto ingleses como americanos, creía en la reencarnación, y lo que se dice de la reencarnación en aquella obra iba dirigido contra los espiritistas franceses, cuya teoría es tan antifilosófica y absurda como lógica y evidente es la doctrina oriental. Los reencarnacionistas de la escuela de Allan Kardec creen en una reencarnación arbitraria e inmediata. Según ellos, el padre muerto puede encarnarse en su propia hija, aun por nacer, y así sucesivamente. No tienen ni Devachan, ni karma, ni teoría filosófica que garantice o pruebe la necesidad de los renacimientos consecutivos. ¿Cómo puede el autor de Isis arguir en contra de la reencarnación kármica, con largos intervalos que varían entre 1000 y 1500 años, siendo la creencia fundamental, tanto de los budistas como de los hindúes? Pregunta. ¿Rechazáis enteramente, entonces, las teorías de los espiritistas y las de los espiritualistas? Teósofo. No por completo, sino únicamente lo que se refiere a sus respectivas creencias fundamentales. Unos y otros se fían en lo que sus espíritus les dicen, y están tan en desacuerdo entre sí como nosotros los teósofos lo estamos con unos y con otros. La verdad es una, y cuando vemos a los espectros franceses predicar la reencarnación y a los espectros ingleses negar esta doctrina y atacarla, afirmamos que tanto los espiritistas franceses como los ingleses no saben lo que dicen. Creemos, con los espiritualistas y los espiritistas, en la existencia de espíritus o seres invisibles dotados de mayor o menor inteligencia. Pero mientras que nuestra doctrina admite la existencia de legiones de clases y géneros, nuestros adversarios no admiten más que espíritus humanos desencarnados, los cuales, según nuestro saber, son, en su mayoría, cáscaras kamalóquicas. Pregunta. Atacáis muy duramente a los espíritus. Ya que me habéis manifestado los motivos por los que no creéis en la materialización de los espíritus desencarnados, o espíritus de los muertos, así como tampoco en la comunicación directa en las sesiones espiritistas, tendríais inconveniente en ilustrarme acerca de otro punto. ¿Por qué no se cansan jamás algunos teósofos de advertirnos del peligro que ofrecen el comercio con los espíritus y el mediumnismo? ¿Tienen para ello algún motivo especial? Teósofo, hemos de suponerlo. Yo, por mi parte, lo tengo. Gracias a mi intimidad durante más de medio siglo con esas influencias invisibles, pero, sin embargo, demasiado tangibles e innegables, desde los elementales conscientes y las cáscaras semiconscientes hasta los más sensibles e indefinidos espectros de todas clases, tengo algún derecho para defender mi opinión. Pregunta. ¿Podéis darme algún ejemplo que demuestre el peligro que tales prácticas encierran? Teósofo. Esto necesitaría más tiempo del que puedo consagrar a este punto. Toda causa ha de juzgarse por los efectos que produce. Repasad la historia del espiritismo durante los últimos 50 años, desde su reaparición en América en este siglo, y juzgad vos mismo acerca del resultado bueno o malo producido sobre sus partidarios. Comprendedme bien. No hablo contra el verdadero espiritismo, sino contra el movimiento moderno que lleva este nombre, y la pretendida filosofía inventada para explicar sus fenómenos. Pregunta. ¿No creéis en sus fenómenos? Teósofo. Precisamente porque tengo demasiados buenos motivos para creer en ellos, y porque sé, salvo en algunos casos de engaño deliberado, que son tan ciertos como que vos y yo vivimos, es porque mi ser entero se rebela contra ellos. Repito que hablo solamente de los fenómenos físicos, y no de los mentales, o de los psíquicos. Lo semejante se atrae. Conozco personalmente a varias personas, hombres y mujeres de elevado espíritu, buenos y puros, que han pasado muchos años de su vida bajo la dirección inmediata, y hasta bajo la protección de espíritus elevados, sea desencarnados o planetarios. Pero esas inteligencias no pertenecen al tipo de los Young Kings y de los Ernestos que figuran en las reuniones espiritistas. Esas inteligencias guían y protegen a los mortales solo en casos raros y excepcionales, atraídas hacia ellos magnéticamente por el pasado kármico del individuo. No basta para atraerlas con esperar pasivamente para desarrollarse. Con esto solo se abre la puerta a un enjambre de fantasmas buenos, malos e indiferentes, convirtiéndose el médium en esclavo suyo durante toda su vida. Esa promiscuidad del médium y comercio con los duendes son los que combato, y no el misticismo espiritual. El último ennoblece y santifica, la naturaleza del primero pertenece exactamente a los fenómenos de hace 200 años, por los que tantos brujos y brujas sufrieron tormento. Leed a Glanville y otros autores que tratan de la brujería, y encontraréis en sus obras el paralelo de la mayor parte de los fenómenos físicos, si no todos, del espiritismo del siglo XIX. Pregunta. ¿Pretenderéis que todo ello es brujería y nada más? Teósofo. Lo que entiendo es que, sean conscientes o inconscientes, todas esas comunicaciones con los muertos son necromancia y prácticas peligrosísimas. Siglos antes de Moisés, esa evocación de los muertos estaba considerada como pecaminosa y cruel por todas las naciones inteligentes, puesto que turba el descanso de las almas y contraría su progreso evolucionario hacia estados superiores. La sabiduría colectiva de todos los siglos pasados siempre denunció terminantemente tales prácticas. En fin, digo lo que no he cesado de repetir, verbalmente y por escrito, durante 15 años. Mientras algunos llamados espíritus no saben lo que dicen, y repiten simplemente, como loros, lo que encuentran en el cerebro del médium y de otras personas, otros, en cambio, son muy peligrosos y solo pueden conducir al mal. Estos son dos hechos evidentes. Idea los círculos espiritistas de la escuela de Allan Kardec, y encontraréis espíritus que sostienen la reencarnación y hablan como católicos romanos de nacimiento. Dirigíos a los queridos ausentes en Inglaterra y América, y los oiréis negar la reencarnación rotundamente, atacando a los que la enseñan y defendiendo las ideas protestantes. Los mejores y más poderosos médiums han sufrido todos, física y moralmente. Acordaos del triste fin de Charles Foster, que murió en un asilo, loco furioso, desleído, epiléptico, Eglinton, hoy día el mejor médium de Inglaterra, sujeto a la misma enfermedad. Ved lo que fue la vida de D.D. Home, hombre de carácter agrio y amargado, que jamás tuvo una buena palabra para aquellos que suponía dotados de poderes psíquicos y calumniaba a todos los demás médiums. Este calvino del espiritismo padeció durante años una terrible enfermedad de la médula, producida por sus comunicaciones con los espíritus y murió de una manera espantosa. Pensad también en la triste suerte del pobre Washington Irving Bishop. Lo conocí en Nueva York cuando él tenía 14 años, y sin duda alguna era un verdadero médium. Verdad es que el pobre hombre les jugó una mala pasada a sus espíritus, y los bautizó con el nombre de acción muscular inconsciente, para mayor gaudium de todas las corporaciones de sabios y científicos mentecatos, al mismo tiempo que se llenaba el bolsillo. Pero de mortuis nil nisi bonum, su muerte fue mala. Había ocultado tenazmente sus ataques epilépticos, el primer síntoma, así como el más seguro, del verdadero mediumismo, y quién sabe si estaba muerto o en trance cuando se llevó a cabo el reconocimiento post-mortem. Si hemos de prestar crédito a los telegramas de Roitar, sus pacientes insisten en que estaba vivo. En fin, considerad a los médiums antiguos, los fundadores y primeros instigadores del espiritismo moderno, las hermanas Fox. Después de más de 40 años de relaciones con los ángeles, estos han permitido que se vuelvan imbéciles incurables y que declaren en conferencias públicas que la obra tan larga de su vida, así como su filosofía, son todo ello un engaño. Ahora os pregunto, ¿qué clase de espíritus serán los que las inspiraron? Pregunta, ¿creéis que sea exacta vuestra deducción? Teósofo. Si los mejores discípulos de una escuela especial de canto se muriesen a causa de haber abusado de la delicadeza de sus gargantas, ¿qué deducción sacaríais de este hecho? Seguramente la de que el método seguido era malo. Así es que creo igualmente correcta la deducción respecto del espiritismo, cuando veo lo que les sucede a sus mejores médiums. Solo diremos que los que se interesan por la cuestión juzguen el árbol del espiritismo por sus frutos, y reflexionen. Nosotros, los teósofos, siempre hemos tenido a los espiritistas por hermanos que poseen la misma tendencia mística que nosotros, mas siempre nos han considerado ellos como enemigos. Estando nosotros en posesión de una filosofía más antigua, hemos tratado de ayudarlos y ponerlos en guardia, pero nos han pagado con calumnias e injurias, lo más que han podido. Sin embargo, siempre que tratan seriamente de sus creencias, los mejores espiritistas ingleses dicen exactamente lo mismo que nosotros. Oíd al señor M. A. Axan confesar la verdad siguiente. Los espiritistas se inclinan demasiado a creer, exclusivamente, en la intervención de los espíritus externos en nuestro mundo, descuidando los poderes del espíritu encarnado. Nota. Segunda vista, introducción. Nota final. Porque, al decir nosotros precisamente lo mismo, han de atacarnos e insultarnos. Nada queremos tener que ver ya en adelante con el espiritismo. Ahora volvamos a la reencarnación.